Aquí en Noticias Generación News y a través de Tiva TV y la primera 1220. Yo soy Ray Cruz, estamos con las noticias más calientes en el día de hoy. Bueno, comenzamos inmediatamente con todo lo que está aconteciendo en las noticias. Y señoras y señores, la guerra de Ucrania sigue siendo uno de los temas calientes que se ha estado hablando durante los últimos días. Y también ya se está hablando sobre el aumento de la gasolina. En algunos lugares sí está bajando, hay que reconocer que está bajando, pero en otros lugares la gasolina ha ido en aumento, ha sido bastante grande lo que se ha estado reportando en aquella área. Mientras tanto, señoras y señores, en New York, nueva modalidad de robo dentro de edificios residenciales alerta a los vecinos. Los vecinos están súper preocupados por lo que está pasando en la zona de New York, donde los residentes alegan que ya no se puede vivir en aquella zona, que los asaltos se dan dentro de las tiendas. Vamos a tratar de escuchar en un momento la información que nos trae Univision y que ha estado dando durante las últimas horas. Adelante.
Porque las agresiones y robos dentro de los edificios residenciales en Nueva York continúan. De hecho, pasamos de inmediato con Gary Merson, quien se encuentra en vivo desde Inwood, la parte norte de Manhattan, donde el más reciente incidente fue documentado esta misma noche. Buenos días, Gary. ¿Qué fue lo que sucedió y cómo podemos apoyar a nuestra comunidad?
Buenos días, Rafa. Dos incidentes en nuestra área, uno en el Bronx, uno acá en este sector de Inwood. La policía todavía no aclara qué relación tienen los perpetradores. En una ocurrió con tres de ellos en esta zona específicamente, que huyeron en un BMW deportivo y que le removieron a la víctima de 27 años $100,000 en efectivo. En la otra era un solo hombre. Todavía no se aclara si estaban juntos, si andan, digamos, sector por sector, para que podamos advertir a la comunidad de cuál puede ser la próxima posible víctima. Sin embargo, ¿qué de similares tienen? Ocurrieron dentro del edificio, por eso es que las personas tienen que estar pendientes de quién los sigue, quién se acerca a su zona donde viven, a su apartamento o en los pasillos del edificio donde está. Uno de ellos ocurrió casi a las 4 de la mañana, el pasado 16 de marzo. El otro fue, como te decía, en el Bronx, cerca de la avenida Jerome y la 192. Las estadísticas hablan por sí solas. Los robos que clasificamos de los tres que tiene la policía como estadísticas, en los primeros tres meses del año, en el 2021, ocurrieron 11,344. En lo que va de este 2022 hasta el pasado día 20, dos días atrás, 17,006 robos. Es decir, un incremento notable de más de 6,000 de ellos. ¿Cómo usted puede prevenir ese tipo de cosas? Cambia.
Bueno, 17,000 robos, gente. 17,000 robos en lo que va del año en New York. Pero hay algo increíble, ¿verdad? Y que ustedes se dan cuenta como esto. Primero, en el reporte, no sé si se dieron cuenta, el reportero dice que los atracadores llegaron en un BMW deportivo. O sea, no sé quién de momento llega en un BMW deportivo a robar. O sea, no llegaron en bicicleta, no llegaron a pie, llegaron en un BMW deportivo. Y esa es la pregunta, ¿quién llega en un BMW deportivo a robar? En segundo punto, vamos a ver lo que él dice también. En segundo punto, él dice que los atracadores también se robaron de una de las casas $100,000 en efectivo de uno de los apartamentos. Ok, vamos a segundo punto. O sea, uno, ¿quién va en un BMW deportivo a robar un edificio? Segundo, ¿Quién de momento llega a un lugar donde se lleva $100,000 en efectivo? Me está que esto es alguien que tiene un negocio interesante. Como dice William Almendares, ladrones, eran ladrones ricos. Entonces fueron, sabían a dónde ir. Fueron específicamente a ese apartamento de esta persona que tenía $100,000. $100,000 en efectivo. O sea, es increíble lo que uno está viendo en esta zona. Increíble, ¿verdad? Lo que se está dando ahora. Y como dice Manuel Plaut, ¿a quién se le ocurre tener $100,000 en cash en la casa? Bueno, pues yo me imagino que se le debe ocurrir a alguien que no quiere que el banco le guarde su dinero. Richard. O sea, alguien que de momento puede ser alguien que diga, no, yo no quiero estar ahí. Yo no quiero que el banco vea lo que yo tengo, que el gobierno vea lo que yo tengo. Pero nada, era el pequeño detalle, que no sé si ustedes se dieron cuenta, pero era el pequeño detalle que uno se da cuenta. CJ Hernández dice, son personas que viven ahí mismo. Manuel Plaut dice, negocio de droga. Puede ser eso. Pero esto es, parte, o sea, no solamente le están robando a la gente inocente, sino que también le están robando a la gente que tiene algún otro tipo de negocio. Y quién sabe, no voy a especular, no voy a decir que este negocio era un negocio corrupto. Digamos que el hombre vende fritura y pues en cash, y pues ese es el fruto del ingreso del último mes. Y sería bueno saber dónde es el negocio de fritura para saber cuál es la calle que da tanto éxito. Bueno, señoras y señores, el presidente Biden viaja a Europa para hacer frente común con sus aliados y anunciar más sanciones contra Rusia.
Joe Biden viaja a Europa para hacer frente común con sus aliados contra Rusia. El jueves, el presidente de Estados Unidos tiene una triple cita en Bruselas con la OTAN, el G7 y el Consejo Europeo antes de viajar a Polonia. Se espera el anuncio de nuevas sanciones a Moscú. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca no ha querido precisar en qué consistirán, pero ha dicho: uno de los elementos clave de ese anuncio se centrará no solo en agregar nuevas sanciones, sino también en garantizar que haya un esfuerzo conjunto para reprimir la evasión de sanciones por parte de cualquier país que ayude a Rusia a socavar, debilitar o esquivar las sanciones. Biden anunciará una acción conjunta para mejorar la seguridad energética europea y podrá coordinar la siguiente fase de la asistencia militar a Ucrania. Su homólogo polaco, con quien Biden se reunirá el sábado, ha dicho que la OTAN necesita una nueva visión estratégica debido a la agresión sin precedentes de Rusia en Ucrania. Son asesinatos sin precedentes, es algo que el mundo libre nunca podrá aceptar. Espero que la próxima cumbre de la OTAN, que se celebrará en Bruselas, defienda inequívocamente la libertad, independencia y soberanía de Ucrania. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha sido invitado a hablar en la cumbre extraordinaria de la OTAN. En su última aparición aseguraba que siguen trabajando a varios niveles para obligar a Rusia a aceptar la paz. Zelensky dice estar listo a renunciar a entrar en la OTAN a cambio de un alto el fuego, la retirada de las tropas rusas y la garantía de la seguridad de Ucrania.
Zelensky dice obligar a Rusia a aceptar la paz. Es lo que está diciendo el presidente Zelensky. Mientras tanto, Rusia no ha prestado atención a lo que está diciendo. Por otra parte, Guterres dice que esta guerra absurda debe terminar. Escuchemos sus declaraciones.
En Ucrania, los bombardeos rusos sobre la ciudad de Kharkov han destruido más de 1,000 edificios, la mayoría en zonas residenciales. Unos 500 civiles han muerto en 3 semanas, según fuentes oficiales ucranianas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, urge a Moscú a acabar con esta guerra absurda y advierte que no podrá ocupar todo el país. Continuar la guerra en Ucrania es moralmente inaceptable, políticamente indefendible y un sinsentido a nivel militar. Lo que ya dije desde este podio hace casi un mes debería ser aún más evidente en este día. Es hora de detener los combates, de dar una oportunidad a la paz y de poner fin a esta guerra absurda, declaró Guterres en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, donde pidió negociaciones inmediatas para poner fin a la guerra. La Unión Europea, aunque intenta reducir su dependencia energética de Rusia, mantendrá de momento sus importaciones. El biometano y el hidrógeno renovable podrían ser la apuesta de la UE a largo plazo. La posición del Parlamento Europeo es muy clara desde el principio. Tenemos que ser independientes de Rusia y ese tiene que ser nuestro objetivo. Si compramos nuestra energía a nuestros enemigos, pues indirectamente estamos financiando esta guerra, advirtió la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Decenas de miles de personas huyen de la Rusia de Putin a Turquía. Una fuga de cerebros que incluye a unos 300 periodistas amenazados por llamarle guerra a la guerra. Turquía, sin embargo, no aplica sanciones a Rusia. Estaríamos a favor de que Turquía aplicara las sanciones a Rusia, pero hay que reconocer el papel inestimable que Turquía está desempeñando en tratar de poner fin al conflicto, declaró el primer ministro neerlandés Mark Rutte durante una visita a Ankara antes de la cumbre de la OTAN en Bruselas.
Bueno, ahí ustedes escucharon, así que lo que se está hablando es de esta guerra que el gobierno quiere poner, o los gobiernos del mundo quieren poner más sanciones a Vladimir Putin, a Rusia. Pero la verdad es que estas sanciones, mire, no han tenido ningún efecto. Ningún efecto. El que diga que sí, que las sanciones han tenido algún efecto, no sé en qué país vive. Las sanciones no han tenido algún efecto y al contrario, sigue algunos países de la Unión Europea comprándole combustible a Rusia. Mientras tanto, intervenir o no intervenir en los precios es el debate energético de los 27.
El aumento de los precios de la energía y el debate sobre si los 27 deben intervenir para proteger las economías y los hogares europeos será uno de los temas principales de la Cumbre Europea de esta semana en Bruselas. Y como es habitual, los países europeos estarán muy divididos. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha estado de gira por las capitales europeas vendiendo su propuesta para introducir un tope en el precio y desvincular los precios del gas, ahora en alza, de los precios de la electricidad. Y ha logrado persuadir a sus compañeros del sur, como Italia, Grecia y Portugal, así como a Francia, Bélgica y a algunos países del este.
Los precios ahora mismo en el mercado no están reflejando la realidad. Y tenemos, por tanto, que tomar medidas a escala europea, tanto desde el punto de vista de la oferta como desde el punto de vista de la formación de los precios, para proteger a nuestros ciudadanos y proteger también a nuestra industria.
Pero países como Alemania y Países Bajos no apoyan ninguna interferencia en el mercado energético. Mientras tanto, la Comisión Europea pedirá que se garantice que el almacenamiento de gas alcance al menos un 90% para el próximo invierno para así poder hacer frente a posibles cortes de suministro, pero está abierta a analizar otras ideas. Tenemos que encontrar las mejores soluciones posibles para resolver esto. Nuestra intención es trabajar en las mejores opciones disponibles para los jefes de Estado y de Gobierno, porque cada opción tiene sus pros y sus contras, y por lo tanto lo que queremos es finalizar nuestra propuesta como una manera para estructurar la discusión de los líderes. Para Bruselas, el objetivo es reducir las importaciones de gas ruso en 2/3 para 2023 y eliminarlas por completo para 2027.
Así que Bruselas quiere eliminar las importaciones del petróleo ruso. Claro, hay países que están diciendo de ponerle las sanciones ahora a Rusia. Pero lo cierto es que en este momento necesitan el combustible ruso. Es difícil, aunque Biden quiera que todo el mundo enajene o aleje a Rusia. La verdad es que es difícil lo que está ocurriendo esto. Mientras tanto, en otras noticias de la guerra, Lavrov advierte que el envío de fuerzas de paz a la OTAN, de OTAN a Ucrania, llevaría una confrontación directa entre las Fuerzas Armadas rusas y la Alianza. El presidente de Polonia estaría por plantear a la OTAN el envío de tropas de paz a Ucrania. Además, el jefe de la ONU advierte que los efectos derivados del conflicto Ucrania podrían desatar una hambruna mundial. Turquía advierte de que minas colocadas frente a las costas de Ucrania pueden estar a la deriva. Y escuche esto. La superficie de Mercurio podría estar cubierta por aproximadamente 16 cuatrillones de toneladas de diamantes. ¿Será ese el próximo sitio donde irán a buscar diamantes? Así que esto es lo que tenemos en el día de hoy. Occidente ignora denuncias sobre el uso de civiles como escudos humanos por parte de nacionalistas en Ucrania. Es lo que reporta también la televisión rusa a esta hora. Y vamos a ver el reporte que los rusos han estado hablando sobre esta situación. Alegan ellos que los ucranianos están utilizando a civiles como escudo para poder entrar o para poder protegerse de los rusos. Es lo que están diciendo ellos. Vamos a escuchar el reporte de la televisión rusa.
De la guerra en Ucrania, los residentes de las zonas afectadas han publicado a diario imágenes y videos que muestran cómo los militares ucranianos utilizan las áreas residenciales para desplegar su armamento. En reiteradas ocasiones, Moscú ha denunciado que los radicales pretenden utilizar a los civiles como escudos humanos. Pese a todas las pruebas visuales, en Occidente persiste un silencio mediático sobre este tema. Nicolás Trinchero ha recopilado la información.
Últimamente, varios medios de información occidentales presentaron a Rusia como la nación despiadada que ataca zonas residenciales de Ucrania, pero lo que no dicen es que desde el gobierno ruso se venía advirtiendo que el ejército ucraniano toma esas posiciones para armarse allí, convirtiéndose en objetivos militares. Vamos a empezar por uno de esos ejemplos que se empezó a conocer. La historia de un centro comercial en Kiev que fue bombardeado, pero según las imágenes que circulan en internet, se puede ver al ejército ucraniano ocupando ese centro comercial, convirtiendo la zona en un objetivo militar. Desde el Ministerio de Rusia, de Defensa de Rusia, dicen que a la parte ucraniana no le importa usar a los civiles como escudos humanos. Ocupan escuelas, centros médicos, fábricas, universidades, como puede verse en estos videos y fotos también, donde claramente se ve a soldados del ejército ucraniano ocupando estas instalaciones para resguardarse, para descansar, para reagruparse, rearmarse. Aquí, como lo podemos ver, también ahora viene la imagen de militares ucranianos dentro de lo que es un gimnasio, ¿no? Además, desde el gobierno ruso informan que los batallones nacionalistas ucranianos podrían tener hasta 200.000 civiles sirviendo como escudos humanos. ¿Y qué pasa en Odessa? Según una disposición local, allí se crean puntos de apoyo con instalaciones antitanque y posiciones de fuego en 8 instituciones educativas y 5 instituciones médicas. Y además se prohíbe la salida de civiles por los corredores humanitarios. Vamos a escuchar ahora qué es lo que dicen los civiles de diferentes zonas en Ucrania cuando se encuentran con el ejército de ese país.
Dice, retiren las armas, miren lo que está pasando. Y vemos en el video gritándole a la gente, váyanse de aquí, tenemos los sótanos llenos de niños. Dice, cuando comenzaron los bombardeos, los soldados mandaron a los civiles a su sótano, expulsaron de la escuela a civiles. Del sótano de la escuela. Las personas que lo sabían no dijeron nada y enseguida se fueron.
Similar en Mariupol, donde también se pueden ver imágenes con el ejército ucraniano adentrándose en edificios residenciales, usándolos para apostarse allí, para descansar, como decíamos. Vamos a seguir con Mariupol porque hay otras imágenes también para ver. Recordemos los casos de un hospital de maternidad que en los medios occidentales fue presentado como un ejemplo de los ataques rusos contra la población civil, pero había sido ocupado por los radicales del batallón Azov y que no albergaba médicos médicos ni pacientes, como dijeron desde el Ministerio de Exteriores de aquí, de Rusia. Y también lo habían dicho incluso ante la ONU, antes de que ocurriera todo esto, advertían de que allí ya se había expulsado a los médicos, a los pacientes, y fue ocupado ese lugar por el ejército ucraniano. Y el Ministerio de Defensa destacó que en el caso del Teatro Dramático de Mariupol estaba ocupado por nacionalistas ucranianos que usaban los pisos altos como puntos de fuego. Para cerrar, también desde el Ministerio de Defensa de Rusia advirtieron hace algunos días ya que el Servicio de Seguridad de Ucrania ha minado uno de los edificios del hospital número 2 de Dniepropetrovsk para detonarlo en cuanto lo sobrevuele cualquier avión ruso. Esto se advirtió hace algunos días y la alerta continúa. Todos los llamamientos oficiales de Rusia a la parte ucraniana y también a organizaciones internacionales como la ONU y la Cruz Roja sobre la apertura de corredores humanitarios hacia Rusia siguen siendo ignorados, pero las autoridades de Kiev insisten en afirmar que no hay personas dispuestas a evacuar hacia la Federación de Rusia. Por último, desde este país siguen acumulando ayuda humanitaria y en los puntos de acopio ya se han preparado más de 19.000 toneladas de productos de primera necesidad, alimentos y medicamentos que esperan ser distribuidos.
Bueno, ahí ustedes ven. Señoras y señores, alguien nos escribió por ahí que si solo damos noticias de una sola parte. Mire, por esa razón es que estamos poniendo estos reportajes, porque no damos noticias de una sola parte. Hablamos y presentamos lo que dice Occidente, lo que dice Europa, lo que dice Biden, lo que dice Manuel Macron y lo que dice el gobierno de Rusia. Por un lado, Occidente dice que los rusos están atacando lugares de civiles y los rusos han mostrado videos y fotos donde en esos lugares de civiles lo que habían eran neonazis. Así que, ¿qué estamos haciendo nosotros en este noticiero? Lo que debe hacer un noticiero, presentarle las dos versiones. No se moleste conmigo si usted no le molesta una versión o usted lo que quiere es escuchar solamente la música para sus oídos. Este no es el caso de este noticiero. Ustedes, aquí nosotros le presentamos las dos versiones, las dos cosas que hablan y usted pues ve exactamente y puede llegar a su propia conclusión. Ahí tienen. Lo que sí es cierto que este tipo de cosas no se ven en los medios aquí. Y lamentablemente uno se tiene que estar informando de o por otras vías o por medios independientes como Noticias Generación News y Tiva TV para que usted pueda ver las cosas. Nosotros no estamos tomando una posición de un lado o del otro. Le estamos mostrando las dos versiones. Arriesgándonos a que nuestro canal en YouTube sea bloqueado. Porque ustedes saben que esto que nosotros acabamos de mostrar está prohibido en Estados Unidos. Porque Estados Unidos decidió cerrar la comunicación a cualquier versión periodística que no sea la oficial del gobierno. Hasta eso hemos llegado. Y no solamente Estados Unidos. Me refiero a Europa también, me refiero a los otros países. O sea, y aquí uno se tiene que dejar de cosas y que el gobierno no decida por uno qué uno debe ver o no. No. Muéstramelo todo. Yo creo que todos nosotros somos bastante inteligentes como para poder llegar a nuestras decisiones, a nuestro criterio, tenemos un criterio para llegar a nuestra decisión, a nuestro análisis. Así que en este caso, muéstrame todo y ahí, mostrándolo todo, cada cual tome su decisión. Pero estas son las dos versiones que se están dando. Señoras y señores, regresamos en breve aquí en Noticias Generación News.